Radio y Televisión.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras en la Noticia. Pues les habla su amiga Cari Roque, bienvenidos, hoy es el 26 de abril y vamos a estar en breve porque estamos en vivo, saliendo por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como de Martí Facebook Live. Para los que nos están sintonizando, bienvenidos y qué felicidad. Para los que nos sintonizan dentro de la isla de Cuba, un abrazo muy especial. Y también a todos los que están en este momento ya viéndonos a través de todas nuestras plataformas. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richichín haciendo milagros. Como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Y todo bajo la producción de Miguel Sánchez. Pero vámonos rápidamente con el Dolidia Darias, que hoy nos tiene una nota muy singular y muy distinta a la que siempre ocupa las redes sociales.
Así es, un saludo a todos. Aquí tenemos hoy Tiempo de Máscaras, Cari. Y es que estamos haciendo notar en las redes sociales, específicamente en Facebook, cómo en los últimos días están constantemente publicando imágenes el grupo de teatro Perséfone, en Cuba, en La Habana. Esta página del grupo de teatro Perséfone está publicando fotos relacionadas con una obra de teatro que ellos quieren presentar en la Bienal 00, que va a ser en los primeros días de mayo. Y ellos hoy están publicando la foto de una joven que va a interpretar un personaje en esa obra de Perséfone, que se llama, la obra se llama Las Troyanas, y ella se rapó la cabeza para hacer el personaje de Hécuba. ¿Qué es lo notable, Cari? Esta joven que estamos viendo ahora en pantalla, que tiene su cabeza rapada, es un rostro conocido, y es el de la joven que intentó semanas atrás llegar a la casa de Berta Soler.
Y que la llevaron detenida.
Se la llevaron detenida.
Efectivamente.
Juliana Rabel.
Me acuerdo perfectamente bien. Pues bueno, ojalá que le vaya bien, ojalá que tenga mucho éxito y que los cubanos tengan un pedazo de libertad viendo un arte que no está comprado, ni pagado, ni manejado por el régimen de los hermanos. Digo, ya no son los hermanos, ahora queda uno. Digo, no sé cuántos quedan. Pero bueno, por la dictadura, vamos a resumir. Gracias, Hilda Lidia.
Gracias.
Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por tu colaboración. Bueno, pues indudablemente hoy para mí es un infinito placer. Vamos a compartir y vamos a ir tras la noticia, pues con un magnífico periodista, profesor de periodismo, analista, con una tremenda y larguísima trayectoria aquí en Radio Martí. Quiero darle la bienvenida muy especial y la mano a Alberto Müller. Muy buenas tardes, Alberto. Bienvenido a Tras la Noticia.
Bueno, qué bueno estar contigo, que además no es la primera vez, hemos topado, al decir del Quijote, muchas veces en la vida, y por supuesto siempre curioso por la misma causa, o sea, por la causa de Cuba, que tanto nos duele, y en fin, y aquí estamos en el camino.
Sí, hombre, y le hemos esquivado muchas veces las astas a los molinos.
Sí.
Quería una primera, ¿cómo te puedo decir?, interpretación tuya, porque de que sucedió la cumbre de las Américas en Lima, Perú, a la fecha, ha habido sacudidas, han habido pequeños terremotos de la sociedad civil, de las juventudes latinoamericanas. Yo creo que aquí ha habido un factor, y no sé si tú lo compartes, y es que se le movió el piso en el orden ideológico y en el orden propagandístico con su conducta, su muy mala conducta, a la dictadura cubana en esa cumbre. Y recibieron rechazos directos, señalados, recibieron acusaciones como la valla, recibieron respaldo proyectos como el de Rosa María, y ellos huyeron de la cumbre, y de ahí en adelante ha habido, no sé si va por concadenación o es casualidad, pero ha resurgido como que una especie de despertar en pueblos, como diciendo, caramba, a mí también me está pasando lo mismo, y es el caso de Nicaragua. No sé cómo lo ves tú.
Mira, hay un resurgimiento en América Latina después de la etapa, yo diría, oscura del chavismo. Uh-huh. Ha habido un resurgimiento de lo que es el marco democrático con Brasil, Argentina, Centroamérica, Ecuador, y eso obviamente influenció en la Cumbre de las Américas. Pero yo te diría un poco más. Uh-huh. Yo creo que estamos siendo testigos del mismo agotamiento que se vio en el siglo XX, cuando después de que todos los grandes poetas de izquierda del siglo XX escribían loas a Stalin, ¿te acuerdas? ¿Tú te acordarás? Aunque tú no eres de esa época, yo tampoco.
No, pero he leído.
La
he
leído. ¿Y qué pasó? Cuando el propio Partido Comunista se dio cuenta de que Stalin era un carnicero, un genocida. Bueno, pues trataron de tapar a Stalin de la historia. Yo creo que en América Latina está pasando lo mismo. Creo que estamos entrando en una fase, primero, de agotamiento de la mentira del castrismo. Segundo, del agotamiento de esa posición, en cierto sentido, sin escrúpulos del castrismo. No nos olvidemos que recientemente, uno de los eventos más repulsivos de la historia reciente es el régimen de Siria con el dictador Assad, tirando armas químicas y matando niños inocentes.
Y ellos apoyándolo.
Y el gobierno de Raúl Castro,
a 90 millas de este país,
apoyando el genocidio de Siria. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente hay un agotamiento. No es que ellos estén cambiando, no. Es que se está agotando, por no decir si ya no se ha agotado ese mensaje del colectivismo, del estatismo, de la tortura, del crimen, de la persecución. Lo estamos viendo recientemente en Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua después de tantos años de aparente tranquilidad con un hombre tan inescrupuloso como Daniel Ortega? Uh-huh. Pues yo creo que el mensaje se agotó y estamos viendo una fase nueva.
Hay una juventud que yo siempre lo repito hasta el cansancio en Nicaragua, intrínsecamente, y también sucede en Venezuela. Una juventud que no se siente ligada al sandinismo, no lo conoció, no le interesó, no lo vivió, pero tampoco a la continuidad que es el orteguismo. Hay una juventud en Venezuela que no vivió a Chávez, o quizás era muy pequeña.
Y le pasa igual a la juventud cubana.
Y le pasa lo mismo a la juventud cubana, porque hemos visto como que no ha habido una expectativa, no ha habido ni tan siquiera las declaraciones. El cubano se mide mucho, y hay que entenderlo a la hora de esgrimir un criterio dentro de la isla, porque, bueno, nuestros viejos pellejos conocemos perfectamente bien lo que cuesta.
Hay un agotamiento cubano, inclusive.
Pero se nota en la conducta diaria.
Claro, ¿no? Y se nota en el marco regional. Pero voy más allá. Cuando Raúl Castro dice en la famosa asamblea última, que dijo, probamos con muchos jóvenes durante muchos años.
Le dijo,
y el único
sobreviviente.
Sobreviviente es Díaz-Canel. Cuando un gobernante, dictador, dice eso, lo que le está diciendo sin darse cuenta, porque además él no es muy brillante, no es un hombre muy inteligente, lo que está diciendo es que el hombre nuevo no existe en Cuba, que ellos intentaron ver el relevo en los cincuentones y encontraron uno. Eso me recordó en mi libro sobre la traición de Fidel y el Che, cuando yo recuerdo presentando mi libro en Buenos Aires, que salió un comunista, no, pero sí se le unieron guajiros o campesinos a Che, y digo, bueno, usted no ha leído el diario del Che, porque el Che dice textualmente que no se le unió ni un campesino.
En Bolivia, para nada.
En Bolivia, si usted vio uno, bueno, para nada.
Para nada, lo tiraron al matadero.
Estamos viendo la
agotamiento. Un suicidio político, bueno, un asesinato político de quien, como siempre, Saturno, que se devora a sus hijos.
Y yo creo que nosotros, me refiero a las generaciones nuevas, nosotros, bueno, somos ya veteranos, pero servimos para algo, porque servimos, porque tenemos la experiencia, hemos vivido todo el proceso, toda la traición, todo lo que ha pasado en Cuba, hemos vivido y sufrido lo que ha pasado recientemente en Venezuela. Entonces, ese agotamiento, los que más van a sufrirlo son ellos. Y nosotros realmente estamos viendo un resurgir democrático, y además es evidente, no es que estemos inventando nada. Lo vimos en Lima. En Lima el apoyo popular fue para nuestra causa.
Por eso te decía, es que ellos perdieron, ellos, él no fue. Él no fue, ni tan siquiera se quiso aparecer. Pero yo vi en Lima, Perú, en esta cumbre, donde el resurgimiento del apoyo popular de las clases vivas, que es como se les llama, fue a favor de la libertad y la democracia de los distintos actores que intervinieron en el evento, opositores al régimen, a la dictadura de Raúl Castro. Mira tú, si Díaz-Canel se lleva el mensaje de sobreviviente, que yo no sé si él será un talibán al estilo Hassan, que brincaba en el protestómetro, o al estilo Felipe Pérez Roque, que quería ser más comunista que nadie y más tosco que nadie. Porque Robaina no, Robaina disfrutó mucho. Bueno, disfrutó las mieles del poder.
Fue un vive bien.
Hasta que le quitaron la abeja y el panal. Pero este muchacho, este señor, que hoy ostenta el poder, hoy ha tenido su primer consejo de Estado. Primero, su primer consejo de ministro. Ha tenido que tenerlo con los ministros que recibe de el gobierno anterior, que se supone que es, porque no tienen ni decisión hasta julio para poder nombrar un consejo de ministros. Entonces, se está dando cuenta la propia población de que este individuo, aunque no tenga el apellido, va a ser más de lo mismo porque no va a tener una decisión propia.
Aquí habría que añadir algo que tú sabes perfectamente. O sea, en Cuba hay tres instituciones de poder muy interesantes. El partido, que es la primera, que la mantiene Raúl. La segunda, las Fuerzas Armadas, que también la mantiene Raúl. Y en tercer orden, de menor importancia que las dos anteriores, está el Consejo de Estado, de donde sale el presidente. Y eso se lo han dado Díaz-Canel. Yo realmente, no es que no crea que no tenga alguna importancia, pero yo sí le doy una importancia menor al nombramiento de Díaz-Canel, por esto que acabo de decir. O sea, Díaz-Canel tiene que depender de las Fuerzas Armadas, la seguridad del Estado, y tiene que depender del Congreso. Ninguna de esas dos instituciones, ni él está cercano a ellas, ni ninguna de esas instituciones lo respetan a él. Entonces, bueno, la importancia de Díaz-Canel yo la veo, y la veo muy pequeña, la veo porque en cierto sentido hay un traspaso biológico. O sea, Raúl Castro se va, como se van todos los ancianos y los viejos, porque la biología nos va, a nosotros nos pasará un poco más adelante, porque somos más jóvenes que Raúl Castro. Entonces, la generación biológica del castrismo se va, y en menos de 4 o 5 años no está ni Raúl, ni Ramirito, ni Guillermo, no hay nadie. Lo que va a pasar no lo sabemos, nosotros somos periodistas, no somos adivinos.
Claro.
Pero sí, la única importancia que tiene lo de Díaz-Canel es como el anuncio de que la generación biológica, no solamente de los Castro, sino de esa revolución tan mal llamada revolución y tan traicionada por ellos mismos, porque la revolución cubana, y tú lo sabes, no se hizo para montar una dictadura estalinista en Cuba, se hizo para hacer elecciones en 18 meses y instaurar la constitución del 40 y punto.
No, pero independientemente de eso, tampoco Fidel Castro era visto como el líder máximo y supremo.
Tampoco.
Es lo que fue eliminando toda una serie de factores que lo rodeaban ya desde que estaba en la Sierra Maestra y se apoderó del poder.
Pero creo, Cari, que le hemos dado demasiada importancia, le hemos dado demasiada importancia a Díaz-Canel, desde mi punto de vista, y en fin,
yo creo que
lo veremos.
En este momento hay algo que está rodando que tiene más importancia, y es lo que está ocurriendo con el proceso de paz de Colombia. Y quería yo tener ahí el criterio tuyo, porque indudablemente esto ha sido un resbalón del proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana bajo las circunstancias que exigió la FARC. Santos sencillamente mandó a sus emisarios a que complacieran. Y vamos a ver lo que está diciendo en este momento, pues, Iván Márquez, que ha rechazado, ha despreciado un asiento. ¿Tú despreciarías un asiento en el Senado de los Estados Unidos?
Está escondido, Iván Márquez.
Está escondido. Vamos a verlo.
El ex jefe negociador de paz de las FARC, Iván Márquez, considera no asumir su escaño en el Senado colombiano. El número 2 de la hora Partido de Izquierda dijo que su duda estaba motivada por la captura y posible extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, sospechoso de narcotráfico y también exdelegado de paz.
¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del acuerdo de paz de La Habana, que hoy no es un regalo tampoco, ¿no? Y que me van a decir que soy un narcotraficante.
Luego de la detención de su excompañero de armas el 9 de abril, Márquez se radicó en una zona donde viven excombatientes en proceso de reincorporación social y económica. El presidente Santos ha dicho que los excombatientes cuyas actividades se financiaron con narcotráfico no serán extraditados, excepto quienes hayan cometido el delito luego de la firma del acuerdo.
¿Qué tú crees?
Bueno,
le explotó el cartucho de mentiras en la cara a Juan Manuel Santos. Y aquí lo que está detrás es Santrich.
Claro.
Es el dinero, eran casi 1.200 millones de dólares en cocaína.
Pero eso es parte de lo que hablábamos hace un ratico. El agotamiento. O sea, porque todos ellos, incluyendo Cuba, no.
Pero ¿por qué es Juan Manuel Santos cuando este Uribe tenía acorralada a la FARC? Cuando la FARC estaba a punto de tirar la toalla. ¿A qué ha habido detrás de este proceso de paz? Como que una mano que es la que ha forzado, y no creo que sea la de Juan Manuel Santos. Yo creo que es una agenda que viene más global, es una agenda de poderes superiores, donde están incluidos los elementos de La Habana, Cuba.
Sí, por supuesto, pero no te olvides que esta no es la primera vez que en la historia colombiana yo conocí a un miembro que respeté mucho, no digo su nombre por razones de respetar la privacidad, que participó en diálogos de paz anteriores cuando Belisario Betancur. O sea, la sociedad colombiana ha estado deseosa de un periodo de paz.
Oye, y en cierto sentido, más facilidad de las que Pastrana le dio esto una zona de despeje.
Claro.
Y que hicieron en esa zona de despeje, montaron todos y cada uno los negocios,
claro,
de la producción de cocaína.
Pero es lo que me refiero, todo el mensaje que pueda quedar en la historia reciente del comunismo, la revolución marxista, el marxismo-leninismo, es un tema agotado en la historia. Y lo estamos viendo. O sea, ¿a qué se dedicaron ellos? Los famosos guerrilleros marxistas-leninistas, dependiendo del castrismo, ¿a qué se han dedicado? ¿Al narcotráfico? ¿A qué se ha dedicado el gobierno de Venezuela, los grandes generales, los sobrinos de Maduro, Diosdado Cabello? ¿Al narcotráfico? ¿Y a qué se ha dedicado Cuba? Cuba, lo que pasa es que está en estos momentos, después del juicio de Ochoa, hizo el show de que hay gente cubana aquí en los tribunales pendientes.
¿Cómo no?
Entonces, y eso es lo que yo me refiero. Hay un agotamiento del marxismo, del comunismo, lo estamos viviendo. Tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que lo de Colombia, para no dejar la pregunta en el aire, yo creo que en cierto sentido Santos fue un ingenuo, no creo que sea una mala persona, era el ministro de defensa de Uribe, pero se equivocó, creo que fue demasiado ingenuo con esta gente que viene, me refiero a los guerrilleros y al chavismo y al castrismo. Son estructuras que no tienen nada que decirle a los jóvenes, no tienen nada que decirle a la juventud, al futuro.
En dos palabras, ya la ideología se fue por la borda y lo que queda es el cash. Te invito. Tengo en línea telefónica para tocar el tema justamente que en este momento está en el tapete, que es Nicaragua. Este redoble de tambores de la libertad de los jóvenes nicaragüenses, a Débora Centeno. Débora Centeno, anticomunista, una mujer antisandinista y una persona conocedora de lo que está ocurriendo en su país. Bienvenida, estás en Tras la Noticia. Me acompaña mi colega periodista Alberto Müller. Buenas tardes, Débora.
Muy buenas tardes a ambos y a todo el pueblo cubano tan amado, tan querido y tan sufrido como el nuestro en Nicaragua.
Bueno, ¿cuál es la actitud que para tu criterio, una mujer de lucha, de trayectoria, te conozco hace muchos años, en este momento hay un planteamiento de los estudiantes y tengo muy poco tiempo, pero quisiera que fueras concisa para que se escuchara tu criterio? Los estudiantes no quieren un diálogo. La iglesia está intentando un diálogo. ¿Hacia dónde va tu país en este momento?
Bueno, vamos a partir de la realidad de que no se puede establecer un diálogo con una mesa que está totalmente amarrada, que no existen posibilidades de que haya cumplimiento porque las instituciones están totalmente secuestradas con la tiranía. Con las tiranías no se negocia, desafortunadamente no hay posibilidades de diálogo con este tipo de gente. Los jóvenes están pidiendo que Daniel Ortega y su mujer renuncien y quieren ir a sentarse a una mesa, la Iglesia Católica está pujando por ser la voz de estos jóvenes para pedirle a Daniel Ortega que renuncie y que cumpla el resto de las peticiones, como son devolver a los jóvenes que están desaparecidos a sus hogares, que ya estamos viendo que están apareciendo muchos de ellos muertos, y otras reivindicaciones que ellos están pidiendo. Pero a mi criterio, ningún diálogo va a llegar a ninguna parte en las circunstancias en que se encuentra Nicaragua. Yo creo que lo que procede en este momento sería que los países, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoque a la carta constitutiva, que convoque a desconocer al gobierno.
La Carta Democrática de las Américas.
La Carta Democrática de las Américas, correcto, para desconocer a ese gobierno que de por sí ya es un gobierno espurio, porque él no es un gobierno constitucionalmente electo. Él es un hombre que se robó las elecciones a todas luces y es un gobierno espurio. O sea, no estarían cometiendo ningún fraude, no estarían cometiendo ninguna ilegalidad.
Gracias, Débora. El tiempo se ve bien encima y te quiero agradecer muchísimo este tiempo que has tenido con nosotros. Alberto, te tengo una pregunta. ¿El nombramiento de Pompeo puede ser vital en este momento para que haya un cambio de política con todos estos países brutales en América Latina?
Bueno, yo creo que el nombramiento de Pompeo es una joya de la corona para nosotros, los cubanos, para los nicaragüenses, para Radio Martí.
Y adiós.
Y para la democracia.
Y nos vamos juntos de la mano. Muchísimas gracias, Alberto Müller. A todos ustedes, mantengan la sintonía con Tras la Noticia, que se acabó. Y desde luego con la programación de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Yasiel Puig de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m., Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí, por Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.